Claro, después del estallido también, respecto a lo que pasó ahí. ¿Vemos cómo retoman el movimiento, el desplazamiento, Aline?
Sí, aquí lo vemos cada vez más cerca, saludando a la gente. Y también, Néstor Nivaldo, un dato bastante interesante que compartió nuestra colega María José de la Barra, que la corbata que estaría utilizando José Antonio Kast se la habría regalado Giorgia Meloni. Un dato interesante para tener en consideración. Ahí va saludando a la gente. Escuchamos un poco el ambiente también de la gente gritando. Ahí con su clásico saludo del signo de paz, saludando a la gente, acompañado. Pulgar para arriba, muy clásico de él también. Algunos comentarios negativos se logran escuchar desde acá, Néstor Nivaldo, por ejemplo, que se vaya para la casa, y otros insultos que claramente no vamos a repetir al aire. Pero ahí se ve José Antonio Kast totalmente en vivo.
Claro, va sonriente, ahí le habla.
Paso lento, ¿ah?
Sí, las motos cada cierto momento tienen que ser una pequeña parada para no tomar tanta distancia. Me parece que lo tratan de llevar ahí, muy, muy encerrado desde el punto de vista de
salvando
la seguridad.
Salvando la cámara. Bastante contento se le ve al presidente.
Ahí pasa frente a nuestras cámaras.
Dios te ve, estamos. Tenemos una cámara que está justo al lado, al costado de él y que lo sigue, la cámara
estamos
de
en paralelo a él.
En paralelo, claro.
Van caminando ahí,
al fondo. Lo que se ve al fondo, al otro lado de la Alameda, es la Casa Central de la Universidad de Chile.
Hay incidentes a esta hora en el centro de Concepción, personas detenidas. Carlos Morales, te escuchamos.
Claro, hay 13 personas que han sido detenidas por carabineros de control de orden público en una manifestación que se estaba realizando y que dábamos cuenta más temprano. Carabineros ingresó de poniente a oriente en calle O'Higgins, una calle que tiene sentido contrario, para poder dispersar a los manifestantes. Se realizó un aviso sonoro a través de los carros lanzaaguas para solicitar precisamente el despeje de esta zona por parte de personas que pudieran sufrir un daño colateral, digamos, que no fueran manifestantes. Bueno, lo que ocurrió es que las personas no despejaron la calle y es por ello que carabineros de control de orden público a esta hora avanza por el sector de tribunales de justicia en pleno centro de Concepción, y reiteramos, a por lo menos hasta el minuto tomado 13 personas detenidas. Se han utilizado los carros lanzaagua también para poder dispersar esta manifestación. Carabineros avanza en un contingente aproximado de unos 30 efectivos policiales hacia el sector del Paseo Barros Arana, donde se movilizó esta manifestación, y que a esta hora congrega entonces el trabajo de las fuerzas de control de orden público, apoyados también por personal de la Primera Comisaría de Concepción. En el lugar, Bío Bío, la radio.
Vamos a regresar hasta Santiago. Bárbara Payal está siguiendo el recorrido por la Alameda del presidente José Antonio Kast en su camino a la Moneda. Bárbara, te escuchamos.
Personal de carabineros y también de la comitiva presidencial, los escoltas, ustedes pueden ver cómo se acerca a paso lento el presidente. En este lugar no hay presencia de adherentes o de vecinos, está completamente cortada la calle, por lo tanto vemos que el presidente ya no está saludando, pero se acerca acá en plena intersección entonces de Alameda con Morandé. Debería doblar este Ford Galaxy para hacer ingreso al Palacio de la Moneda. Vamos a hacer el seguimiento, si me pueden ayudar desde estudios con el relato, porque está un poco complicado acá precisamente. Avance.
Muévase nomás, Bárbara, nosotros estamos mirando aquí, su cámara también nos entrega otra visión dentro de la señal oficial. Hay que decir a los auditores que tenemos una señal oficial que entrega el gobierno de Chile, que también la estamos reproduciendo para quienes nos están viendo en BioBio TV. Es lento, paran a ratos para reacomodar las motos lanceras que van de carabineros de Chile, porque ya están próximos a doblar hacia la Plaza de la Constitución. Está prácticamente en la esquina como se conoce del Banco Estado, justo en el edificio corporativo.
Pero avanza, es muy, muy lento esto. En otras ocasiones uno ve los escoltas a pie que tienen que apurar el paso. Cansino, lento.
Yo diría que, no se entienda como una crítica, solo una descripción de hechos. Muy acotado el trayecto, muy acotado. a diferencia de otros presidentes o de la presidenta Bachelet, el mismo presidente Piñera, muy acotado, pero segundo, hay poco nervio, poca gente, muy poca gente. Comparación de otras fotografías, usted basta ver otros recorridos que los puede encontrar en internet, yo recién lo estaba buscando, muy poca gente respecto a lo que es. Mira, hay una imagen que entrega las mismas señales oficiales del gobierno de Chile de un dron, donde prácticamente la comitiva bajando sola, digamos, sin muchas personas que
presencia, estén alertando. Presencia de carabineros a lo largo, digamos, no, de toda la Alameda, y ahora va a doblar, digamos, rumbo al... por Morandé, rumbo a La Moneda, ¿no?
Claro, no es Morandé, Teatino. Va a ir contra el tránsito. Exacto. Técnicamente, para quienes conocen la zona saben a lo que me refiero, va contra el tránsito por Teatino, porque tiene que llegar justamente a la vuelta a la Plaza de la Constitución, porque tiene que cruzar, como dicta el protocolo, toda la Plaza de la Constitución. Entonces, ahí ya vemos doblando al presidente, el presidente José Antonio Kast, va el ministro del Interior, que lo acompaña, va su edecán militar, que es siempre el que abre los fuegos en la primera semana, y va en este viaje, en este trayecto. Ahí va el Ford Galaxy, ya están próximos, muy próximos, van por afuera de lo que es el edificio del Ministerio de Agricultura, luego viene el Ministerio de la Contraloría General de la República, y luego servicios de la Presidencia, que es el edificio que está en la esquina. María José, ¿se puede ver algo ya?
Va a llegar a la Plaza de la Constitución, donde ahí sí hay gente, ¿no, María José?
A ver, estoy aquí con la tarima, que me quita un poco de visual. Pero de momento uno empieza a sentir, a ver, el efecto visual de las balizas también de las distintas motos y también de todo el personal de seguridad. Mira, pero mira, hay un ambiente porque hay un animador que hace poco prendió el micrófono. Escuchemos parte. Bueno, dijo, recibimos en los próximos minutos a su excelencia, el presidente de la República de Chile. Que eso no es lo que dijo, olvide, entonces este animador.
María José, que no se nos olvide que no solo llega a su oficina, sino también, por una decisión personal de él y de su familia, se transforma en su casa en estos 4 años.
Va a ser su hogar.
Va a ser su hogar, el Palacio de la Moneda, donde va a vivir. Y fíjate que, no sé si tú tienes, entiendo que tú tienes los datos, porque parece que tú me la contaste, que van a haber algunas, no sé si restricciones, pero las ceremonias y todo lo protocolar va a terminar más temprano en el Palacio de la Moneda, porque obviamente, como es la donde él vive, van a dejar, digamos, que no transite tanta gente, ¿verdad?
Néstor, mira, entendí la pregunta, pero hay mucho ruido ambiente. Sí, ¿debería existir algún tipo de restricción de la circulación de prensa y de reporteros gráficos en La Moneda? Al parecer va a haber una comunicación desde la Presidencia de la República de que no se van a realizar actividades antes de las 7:30 y no se va a realizar ningún tipo de declaración luego de las 19:20 horas. La idea de eso es que los periodistas no estemos todo el día en el Palacio de La Moneda, debido a que el presidente de la República va a estar toda la jornada allá. Esa es la razón principal. Pero de momento, más allá de las comunicaciones informales, no hay nada formal, valga la redundancia, respecto a lo que sería esta eventual determinación de la presidencia. Les comento que ya veo el vehículo en el cual se está realizando la transmisión oficial. Es un vehículo que tiene pick-up, que tiene también una especie de una grúa donde está la cámara que ha realizado toda la transmisión oficial de la presidencia de la República. Vemos cómo avanza también el Ford Galaxy. Sí hay gente ubicada por calle Moneda a un costado del edificio Bicentenario. En este caso el animador también realiza los mismos saludos. José Antonio Kast avanza entonces, saludando a las distintas personas, moviéndose de un lado a otro, saludando a quienes están a su derecha, a las personas que están a su izquierda. No alcanzo a percibir desde acá si es que está acompañado del ministro del Interior, sí, Claudio Alvarado, pero todo indicaría por protocolo que sí.
Viene sentado, claro, en el trayecto, que este es un trayecto que deberían mañana repetir rumbo a la catedral en este acto ecuménico que se va a generar cerca del mediodía. Va transitando María José, las personas han dado vuelta, las que estaban mirando hacia la Plaza de la Constitución para mirar hacia Teatino. va a la altura, yo diría, del Ministerio, va a la altura de Teatino 120, como se le conoce al edificio, que es el número del edificio del Ministerio de Hacienda. Importante.
Ya pasó Hacienda.
Va a ser muy importante en esta administración, o sea, ahí en ese edificio van a pasar muchas cosas respecto a la economía de nuestro país.
Sí, ya pasó por Hacienda, ahora también está pasando por las afueras de la Cancillería de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores en particular, y comienza a realizar todas las maniobras, bueno, para poder realizar el viraje, ¿no? Por calle Agustinas, poder dirigirse directamente al frontis del Palacio de la Moneda, donde lo están esperando parte de sus adherentes, donde está esperándolo también el batallón de la escolta presidencial Granaderos para rendirle sus honores. Están formados, listos y dispuestos para recibir al presidente de la República, sus ministros también formados en el interior del Palacio de la Moneda. El presidente en el Ford Galaxy ya dobla por Agustinas para poder entonces hacer el ingreso a lo que será no solamente el Palacio de Gobierno, sino que tú lo decías, Néstor, él va a ser inquilino de Palacio y ya se realizaron los movimientos de parte de su mobiliario, parte de los muebles, cama, lámparas, algunas cortinas, que son todas personales, de costos personales, recursos propios. Ellos no van a realizar algún tipo de modificación ni en el piso ni en lo estructural. Tampoco se dice que vayan a pintar este despacho de la primera dama ni el salón Pablo Neruda, que es donde se van a ubicar, de hecho, para poder vivir con María Pía de Arasola durante los 4 años, que es parte del plan, la planificación que tiene el presidente José Antonio Kast, quien en este momento, acá yo pierdo un poco la visual, pero sigue saludando a distintas personas y ya comienza a detenerse la, en este caso la caravana, se detiene el Ford Galaxy, porque debería bajarse el presidente de la República, José Antonio Kast, dentro de los próximos minutos. Sigue saludando a las personas. Les realiza algún tipo de declaración, ¿no? Les está diciendo algo, no logramos percibir qué les dirá, pero los saluda. Yo les comentaba acá, lo más protagonista de este acto son las banderas chilenas que están en las dependencias de los distintos edificios. Saluda a Jimmy Leclerc, el encargado del protocolo, tal como tú comentabas, Néstor, hace un rato atrás. Saluda también a otros encargados de protocolo, esboza una sonrisa, levanta sus hombros, saluda a uno de los carabineros que está también acompañándolo en este trayecto. Se suma María Pía de Arasola, que no venía en el Ford Galaxy, pero que también estaba entonces en esta comitiva presidencial. Y comienza a avanzar José Antonio Kast, saludando él con su mano derecha, María Pía de Arasola con su mano izquierda. Él con un cambio de corbata, ella, sí, mal no recuerdo, está vestida parecida como estaba en la mañana. No sé si habrá realizado algún tipo de cambio de vestuario. Pero en este momento, aquí hay muchos reporteros gráficos, por lo que comprenderán que hay un poco de complicación respecto a poder ver la imagen en particular. Pero escuchemos el audio ambiente.
El presidente de la República de Chile, señor José Antonio Kast, acompañado de la primera dama de la nación, señora María Pía Arreazola de Kast, a quien recibimos con un fuerte aplauso.
María Pía de Arreazola de Kast, el presidente José Antonio Kast Rist, vienen avanzando. Ahí ustedes pueden ver en cámara, no sé si tienen vista de mi imagen, pero que va avanzando, de hecho, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, por un costado, a un costado del batallón de escolta presidencial Granaderos, para poder hacer ingreso también al Palacio de la Moneda.
María José, tenemos ahí un inconveniente también, cómo llega tu señal producto de lo que debe haber la cantidad de personas. Mira, hay una imagen aérea que estamos viendo, vimos hace unos segundos en Vivo TV, donde se puede ver que tampoco es tanta gente.
No, a ver. Digamos, es poca gente.
Sí.
Esto, y esto, lo que digo yo, es algo descriptivo. Es poca gente. Es poca gente en relación a otros cambios de mando. ¿Con qué se compara? Con otras situaciones exactamente iguales, hay poca gente. O menos gente, ya. Quizás no le gusta el poca, pero menos. Bueno, puede ser tal vez el tono de esta administración, ¿no?
Sí. Sí, a veces también tiene que ver cuánto convocan los partidos políticos. Allá es donde va mi comentario. Los partidos políticos siempre convocan. Hoy día mismo, fuera del Congreso, lo decíamos,
tal vez menos operadores también.
Puede ser, hubo dos momentos.
Menos músculos.
Gabriel Boric tuvo mucho más gente gritando que luego la sacaron y entraron a los de CAS, que era un puñado.
Menos músculos partidarios probablemente ahí.
Sí, ahora viene un momento que es donde le rinde los primeros honores la Guardia Granaderos del Regimiento del Ejército, que es la custodia presidencial, la Guardia de Presidencial, así se le llama, Granaderos, y va a atravesar justamente la Plaza de la Constitución. Recibe dos honores, primero el Ejército y luego viene Carabineros. Avanza.
Avanza en este momento José Antonio Kast, no sé si me logran escuchar.
Te escuchamos.
Sí, avanza en este momento, saluda también y se prepara para poder recibir entonces los honores. Escuchemos parte de lo que será el ambiente de esta rendición de honores a el presidente de la República, José Antonio Kast. La primera dama avanza en solitario en este momento también por la alfombra roja y la podemos ver. Va avanzando para poder hacer ingreso también al Palacio de la Moneda, mientras José Antonio Kast se queda listo y dispuesto para poder recibir entonces los honores del batallón de escolta presidencial Granaderos. Avanza, todo está listo y dispuesto para que pueda recibir los honores. Baja las últimas escalinatas previo a poder ingresar al Palacio de la Moneda. Y en este momento, en los próximos minutos, le rendirán los honores antes de que ingrese José Antonio Kast al Palacio de la Moneda. En su primer ingreso como presidente de la República, escuchemos el ambiente que se vive acá en la Plaza de la Constitución.
Su Excelencia, el presidente de la República de Chile, señor José Antonio Kast Rist, recibirá los honores militares del Regimiento Granadero Escolta Presidencial.
Realiza todo lo que es la formación. ¡Honores! Antes de realizar la rendición de honores, escuchemos.
Antonio Kast,
Realiza entonces el agradecimiento a la Guardia de Honor, mientras la gente apostada en la Plaza de la Constitución seguía cantando el himno, entonando el himno. José Antonio Kast comienza entonces a ingresar al Palacio de la Moneda. En el interior se encuentra Francisca Cárez, quien tiene una mejor visión de lo que está sucediendo ahí donde están los ministros. Francisca, te escuchamos.
Sí, ya está apostada la Guardia de Palacio para recibir al presidente de la República, José Antonio Kast. Como ustedes lo pueden ver a través de las pantallas de Bio Bio TV, ya lo esperan todos sus ministros en este lugar, a la espera de que ya haga ingreso el presidente de la República. Hace instantes también se dictó el último protocolo de la Guardia de Palacio para que haga finalmente este ingreso. Los invito a escuchar parte del ambiente que se está viviendo acá al interior del Palacio de la Moneda. Ministros a la espera de que entre el presidente, y también en el patio de los Naranjos ya lo espera toda la comitiva, que parte del cóctel que está en el Palacio de la Moneda. Está el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, también varios de los diputados recientemente electos. Vemos movimiento en este momento. Entra el presidente José Antonio Kast, saluda a sus ministros de a uno con un abrazo y también un beso en la mejilla. Y claro, avanza también el personal de la transmisión para poder captar ese momento, que nosotros ahora mismo tampoco tenemos la visión total porque está justamente transmitiendo este equipo de producción, pero vemos que el presidente está saludando de a uno a sus ministros para posteriormente ser saludado por la Guardia al interior del Palacio de la Moneda. Estos ministros llevan igual su 20 minutos, podríamos decir, apostados acá esperando a recibir al presidente José Antonio Kast. Hace su saludo también la primera dama, María Pía Driasola, a los ministros, a también en la Guardia de Palacio, sí.
Tiene un simbolismo porque finalmente son sus colaboradores, tanto los ministros como los viceministros van a ser los que van a trabajar con él, y por eso dentro del ceremonial es como que lo están esperando ya en el lugar de trabajo, y esa es parte del simbolismo. Ahora viene otra parte muy importante, porque esto se va a repetir todos los primeros días de la semana laboral, ya sea lunes o después de un feriado, que es el saludo de la Guardia de Palacio. Que es el honor que...
Sí,
que...
ahora le hacen los honores.
Escuchemos, a ver, escuchemos.
Al presidente.
Está el presidente a ingresar para recibir los honores de la Guardia,
acompañado de sus cuatro decanes.
¡Guardia de Palacio! ¡Honores a su excelencia el presidente de la República! ¡Vista a la derecha! ¡Atención, presente! ¡Arriba!
Guardia Palacio, buenas tardes. Buenas tardes.
gracias, señor presidente. El Grupo Guardia de Palacio, de Carabineros de Chile, le rinde honores y le da la bienvenida al Palacio de la Moneda.
Le doy las gracias por el gran servicio que le prestan a la patria. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, señor presidente.
Damos parte del inicio de estos honores que le da la Guardia de Palacio al presidente de la República, que como bien ustedes contaban, se van a repetir durante todos los lunes hasta el fin de su mandato. Se ingresó entonces el presidente al patio de los Naranjos, en donde está esperándolo su gente para recibir este cóctel en el Palacio de la Moneda.
Claro, ahí va a ingresar y viene ahora todo este protocolo de ceremonial de lo que llamamos el saludo de las principales autoridades del Estado. Mira, me dice acá un oficial de Carabineros que conoce sobre estos protocolos, no, pues que él va a vivir ahora dentro de la Moneda. Entonces probablemente este ceremonial, que son los honores que se le da al presidente cuando todos llega los lunes en la mañana cuando llega la Moneda, va a ver cómo se cambian, si es que se hacen. O lo van a tener que esperar a lo mejor a la bajada del patio de los Canelos, por donde se baja, de donde va a ser su residencia.
Rumbo a su oficina.
Claro, rumbo a su oficina. Si es que, porque esta es una usanza muy antigua, esto viene desde hace mucho tiempo, donde Carabineros entrega estos honores todos los días lunes. Y ahora a esperar, vamos a esperar. Un poco.
Vamos a esperar, efectivamente. Y la gente va a esperar lo que va a ser. A ver, el primer discurso del presidente Kast fue en el Liceo Augusto Dalmar, en Ñuñoa. ¿Y por qué ese fue el primer discurso y la primera visita? Ha trascendido, bueno, lo dijo explícitamente, como un gesto simbólico de la importancia que le va a dar a la educación. ¿Cierto? Eso es.
Claro, no hizo ningún anuncio.
¿A qué educación?
Claro, no hizo
básica y media. O sea, a la primera educación. Claro. Y antes también, ¿no es cierto? Eso es muy relevante. Y este va a ser el primer discurso ante sus adherentes, probablemente marcando determinada línea. No se espera un discurso muy largo, tengo entendido, ¿no, Néstor?
Dices que debería estar ajustado en 20 minutos el discurso desde el Palacio de la Moneda, en este balcón, que es más o menos lo que se tenía o se estimaba que debería ocurrir. Así que vamos a quedar.
Claro, mientras tanto vamos a seguir desarrollando las noticias de esta jornada. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato.
Haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
La información está primero en Radiograma.
Llegó hasta Puerto Varas la ministra de Seguridad Pública y el general director de Carabineros tras el baleo de un funcionario policial. Robinson Cárdenas, te escuchamos.
Se está arribando el general director de Carabineros y la ministra de Seguridad Trinidad Steiner hasta la primera comisaría de Puerto Varas. Un arribo que se realiza en dos vehículos. Observamos la bajada desde uno de los móviles, el que regularmente usa el general de la décima zona policial, de el general director de Carabineros y la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Vamos a ver si podemos conocer Es el mayor Félix Oyarzún quien recibe al general director y a la ministra de Seguridad.
¿Cómo está el carabinero?
¿Está bien? Sí, bien.
Bien expresadas las palabras. La gente que está.
Un comentario bastante breve respecto de. Un comentario bastante breve respecto del estado de salud o la actualización, que ya lo decía el general director Marcelo Areia, se realizará aquella actualización al finalizar la reunión que iniciará en breves instantes. Observamos, aparte del equipo de la delegación presidencial, también pudimos observar a equipos del municipio de Puerto Varas ingresar hasta la primera comisaría donde se va a realizar esta reunión, en la que se va a repasar el procedimiento que ha terminado con este carabinero herido y también las distintas acciones que se han desarrollado para poder dar con los responsables. Esta visita se genera luego que las autoridades estuvieran en el hospital regional conociendo en detalle la situación que ha afectado y la evolución también que ha tenido este carabinero. Vamos a ver si podemos conversar con el jefe regional de la PDI. Muy breve, ustedes, la brigada de homicidio está a cargo de la investigación. ¿Cómo ha avanzado este procedimiento?
Bueno, en este momento estamos recopilando todos los antecedentes criminalísticos, tanto evidencia, tenemos un equipo multidisciplinario de la PDI en coordinación y colaboración con carabineros para hacer un rastreo profundo en el lugar del sitio de suceso y así lograr identificar luego a los delincuentes.
¿Pudieron levantar cámaras?
Estamos en ese proceso investigativo, bajo la directriz de la fiscal Johnson del Ministerio Público con dedicación exclusiva, así que tenemos todo el personal de la PDI de Los Lagos a disposición en este delito que se cometió al carabinero.
¿Hay un número identificado de eventuales imputados?
Eso es materia de la investigación, sí, no obstante, pero sí tenemos bastante avanzado con respecto a las indagatorias preliminares.
¿Se logró dar con la persona que llamó al 133 de madrugada avisando y generando el proceso?
Todavía eso está en proceso de investigación, pero estamos bastante avanzados. Lo que le puedo decir es que estamos bastante avanzados en la investigación y esperamos lograr pronto buenos resultados.
¿Cuánta evidencia balística levantaron?
Bastante.
¿Más de un casquillo?
No, eso está dentro del proceso investigativo, pero se levantó evidencia criminalística, balística, como también biológica.
¿Hubo más de un disparo?
Eso es proceso de investigación.
Sergio Alvear, el prefecto inspector de la Policía de Investigaciones, jefe regional de esta institución, conversando en exclusiva con los micrófonos de la radio, abordando con algunos matices la indagatoria. Ustedes lo escuchaban. Investigación que se dice está bastante avanzada, mientras en paralelo al interior de las dependencias de la primera comisaría se desarrolla ya esta reunión en la que participa el general director Marcelo Araya y la ministra de Seguridad Trinidad Steinert. En Puerto Varas, Bío Bío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Junto a su familia, la ahora expresidente Gabriel Boric vivió sus últimas horas al interior del Palacio de la Moneda, donde fue aplaudido y homenajeado por funcionarios y adherentes que se acercaron hasta la Plaza de la Constitución. En un tono emocionado, el ex jefe de Estado le deseó éxito a la nueva administración de José Antonio Kast. Los detalles en el informe de Danilo Ormeño.
En medio de aplausos, el ahora expresidente Gabriel Boric abandonó La Moneda, desde donde administró sus 4 años de gobierno. Acompañado en todo momento de su pareja y familia más cercana, el exmandatario vivió sus últimas horas en el palacio. Como reza la tradición, antes de la ceremonia del cambio de mando en Valparaíso, el hasta ese momento presidente Boric lideró la fotografía oficial con subsecretarios y ministros, donde uno de ellos, Nicolás Cataldo, ex jefe de la cartera de educación, reconoció como un dolor no haber podido aprobar el FES. Después de una foto junto a su pareja y su pequeña hija Violeta en el despacho presidencial, Gabriel Boric caminó por última vez por el patio de los cañones sobre la alfombra roja donde recibió los honores de la Guardia de Palacio y el Regimiento Granaderos del Ejército. Minutos antes y en un tono emocionado, el expresidente Gabriel Boric le deseó éxito a la nueva administración de José Antonio Kast.
Un orgullo gigante, gigante, el poder servir para ustedes.
como dice el adagio, gracias por tanto y perdón por lo poco. Estoy contento, estoy orgulloso, le deseo éxito al futuro gobierno.
Simón Boric, hermano del exmandatario, aseguró que cumplieron el rol de acompañar a Gabriel Boric a lo largo de su gobierno.
Yo creo que la misión de ser presidente de la República es algo tan, pero tan importante, que requiere tanta demanda, que no se trata de si es difícil o no para la familia, simplemente que la familia tiene que estar a la altura, y nuestro rol siempre ha sido acompañarlo, y seguiremos haciendo el trato de acompañarnos en lo poco tiempo que tenía.
La salida del ex jefe de Estado desde La Moneda fue sucedida por el tradicional cambio de cuadros oficiales, donde se sustituyó por la fotografía del presidente José Antonio Kast, lo que se replicó también en todas las reparticiones públicas, poniendo así fin a los 1460 días de la era de Gabriel Boric.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
La radio, alerta y oportuna.
Vamos a revisar lo que ha ocurrido en el centro de Concepción con manifestaciones. Carlos Morales, te escuchamos.
Claro, porque ya se están retirando los efectivos de control de orden público luego de esta manifestación antifascista que estuvo presente en el centro de Concepción. Según pudimos confirmar, hay 13 personas que fueron detenidas por parte de los efectivos policiales como resultado precisamente de esta marcha que congregó, ¿cierto?, a personas. Según pudimos conocer, se trata de 13 personas mayores de edad quienes fueron detenidas en el contexto de desórdenes públicos debido a esta manifestación donde, recordemos, llegaron ciertos efectivos de control de orden público con carros lanzagua. También estuvieron presentes dos carros lanzagases que precisamente monitorearon la situación en el sector del Paseo Barros y pudieron realizar una ronda. A esta hora se restablece el tránsito de manera parcial por calle O'Higgins, eso sí, por Castellón aún se mantienen dispositivos de carabineros cortando la circulación vehicular debido al trabajo que se está realizando a esta hora, un trabajo preventivo de patrullaje donde al parecer hasta el minuto ya se habría controlado esta situación, se habría restablecido precisamente el orden en el centro de Concepción. La plaza de tribunales, quedan aún algunas personas rondándola, pero ya la gran mayoría de los negocios, son todos, por decirlo menos, han cerrado sus cortinas. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, vamos a revisar lo que está ocurriendo con esta polémica que se ha suscitado luego de la elección imprevista de las nuevas mesas directivas de la Cámara de Diputados especialmente. Vamos hasta el Congreso, está Gonzalo Alguín entregando más detalles.
El apoyo suficiente para el Partido Republicano y tuvieron que hacer un par de concesiones clave que permitieron este escenario político. ¿Cuál es? El que Jorge Alessandri sea finalmente el presidente de la fórmula, cuando era una de las cuestiones que incluso nosotros les habíamos contado, el Partido Republicano no quería ceder que el primer año fuese para un diputado del Partido Republicano. Era algo crucial en las negociaciones, al punto que algo tuvo que ver con el hecho de que el Partido de la Gente con las derechas no tuviera ningún futuro, porque consideraban que sus demandas eran demasiado exigentes. Después pudimos ver quizás a qué se referían con esas demandas, considerando que la fórmula oficialista que alcanzó el Partido de la Gente con el progresismo y la Democracia Cristiana tenían ni más ni menos que 2 presidencias de la Cámara en los 4 años, lo que posiblemente pudo haber sido bastante complejo para las fuerzas opositoras. Lo cierto es que las condiciones se dieron como están, con 2 o 3 personajes con el ojo en la lupa, digamos, que es Felipe Camaño, que es Jaime Mulet, que es también la ausencia de Marisela Santibáñez, incluso quizás el dato anecdótico del voto de Cristian Contreras, un diputado del Partido de la Gente que ha justificado su voto señalando que él no se equivocó y que no quería votar por Pamela Giles. Nunca sabremos que si es que Felipe Camaño o Jaime Mulet hubiesen estado ordenados, si el voto de Contreras habría sido tan gravitante, porque de todas maneras el resultado fue 78-75. Le gritaron que era un traidor, un vendido. Fue bastante tenso lo que se vivió en la jornada para el diputado independiente de C. Felipe Camaño. Lo presionaron de la directiva de su partido. Incluso algunos decían, hasta históricos de la EC trataban de involucrarse. Diversos parlamentarios se acercaban a conversar con él, pero la suerte ya estaba echada. Él había negociado una vicepresidencia y no la había negociado hace poco, según lo que dicen algunos parlamentarios. Y aquí empieza el tema de la sospecha respecto de en qué condiciones la negoció, que es una cuestión que vamos a pasar a revisar. Vamos a escuchar primero al diputado Udi Jorge Alessandri, quien se refiere a lo que viene ahora, porque ojo que cuando se gana estrechamente la mesa, no es que por arte de magia se tiene la mayoría en todas las comisiones. Ahí también habrá un trabajo que realizar, porque por muy pocos votos que se haya ganado esto, no significa necesariamente que vayan a pasar la planadora en cada una de las comisiones, y que no todas las comisiones necesariamente podrían tener la mayoría de derecha que quisieran los impulsores de esta negociación. Vamos a escuchar al diputado y nuevo presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri.
Dado que la mayoría es ajustada, vamos a tener que trabajar mucho en formar la mayoría. Y la primera invitación que yo les hago es que están las puertas abiertas de la presidencia para que jueves y viernes trabajemos la conformación de las comisiones. Eso es lo siguiente importante que se vota el lunes.
Bueno, una información que trascendió en los medios y que de alguna manera la diputada Pamela Giles refrenda es esta sensación de que para que fuese tan estrecho y generara tanta tensión y fuera tan complicado, obligó a que todo el gobierno, el aparataje del gobierno entrante, José Antonio Kast, involucrara en el proceso de negociación. Y esto tiene nombre y apellido, por lo menos para la diputada Pamela Giles. El ya ministro del Interior, Claudio Alvarado, fue fundamental en el trabajo que se hizo para poder conseguir estos votos clave e incluso buscar más, que finalmente no se pudieron conseguir porque ya se habían ordenado la mayoría de los parlamentarios del PPD, principalmente el Partido de la Gente y la Democracia Cristiana. En algún momento la DC vivió la amenaza a un quiebre interno, pero lo cierto es que solamente tuvo un parlamentario descolgado, que fue clave, evidentemente, para la votación. Vamos a escuchar un poco de las impresiones de Pamela Giles tras haber perdido. Hay que decir que existió la sensación de que ella podía ganar, aunque cuando ella fue contestando a los diversos medios durante la jornada decía que ella ya se había hecho la idea de que no iban a estar los votos porque el pirquineo de Claudio Alvarado, como lo plantea ella, fue factor para que ganara la derecha.
Tengo la impresión de que este es solo el comienzo del juego, porque Kast va a tener una dificultad mayúscula sin el PDG, sin esos 14 votos, que no se pueden sustentar en dos votos pirquineados. Entonces no sé cómo se las va a arreglar para aprobar los proyectos de quórum.
La situación de la Democracia Cristiana está bien compleja. El mismo Héctor Barría, jefe de bancada, que puso el rostro en la negociación, que estuvo en la pauta en donde se firmó el documento, dijo: esperamos que el propio Felipe Camaño tome una decisión él antes de que tengamos que tomarla nosotros. Y durante la jornada en diversos medios se ha profundizado a qué se refiere con esos dichos. Evidentemente es la expectativa de que por lo menos él salga del Comité de la Democracia Cristiana. Para ellos la falta está en, primero, el hecho de que ellos consideran que es un parlamentario que sale electo gracias a la Democracia Cristiana en dos ocasiones, evidentemente. Que eso es discutible, porque también hay un mérito personal del parlamentario por lograr salir electo, eso es evidente. Y después viene la cuestión de que por democracia interna, la Democracia Cristiana había resuelto, saben, pese a las diferencias, sabemos que hay algunos aquí que no quieren votar por Pamela Giles, votemos y veamos qué pasa, y eso supuestamente habría arrojado que había que votar por Pamela Giles, e incluso sabiendo eso, Felipe Camaño habría desobedecido esta organización del partido, por lo que evidentemente una de las cuestiones que queda por despejar es si él saldrá de ese comité y a cuál se irá. Ya se especula que podría irse, digamos, a alguno de Chile Vamos. Vamos a escuchar al jefe de bancada de la DC, Héctor Barría.
Pero con respecto a esa situación de que señala Franco Parisi, la verdad que no tengo conocimiento antecedente. Me quedo con lo que se visualizó, de que lamentablemente el diputado Camaño, quien ha sido respaldado en dos elecciones por la Democracia Cristiana, no cumplió con el acuerdo. Pero todos los diputados militantes sí cumplieron, aún teniendo diferencias.
Bueno, ¿qué dijo Franco Parisi? Lo escuchamos en los micrófonos de la radio, lo hemos estado conversando, esta acusación de que hay algo más que solo una vicepresidencia, que para ser justo, por lo menos en ese dato, Hay más de un parlamentario que cree eso. De hecho, parlamentarios se nos acercaban en conversaciones de pasillo y decían, no creo que toda esta tensión que vivió Camaño, no creo que toda esta presión, todas estas consecuencias, no creo que él se haya sacrificado ante los ojos de un sector político que lo consideraba más afín solamente por una vicepresidencia. Tiene que haber algo más. Bueno, eso es la especulación. Después está un poco la acusación que instala el propio Franco Parisi respecto de que él habría negociado un cargo público de alto nivel para un pariente directo como parte de las negociaciones para votar por la derecha, y sobre este punto en particular se refiere ni más ni menos que el negociador del Partido Republicano, el diputado Benjamín Moreno.
Bueno, la verdad es que eso no es cierto, es derechamente mentira. Creo que un ex candidato presidencial debiese ser un poco más responsable con sus dichos. Y a mí lo que me preocupa es que el Partido de la Gente haya pactado con el Partido Comunista.
Néstor Nibaldo, nos pasa un poco de nuevo que sentimos que el Senado es una cosa medio pie de página, en el sentido de que fue muchísimo menos conflictivo. O sea, por 39 votos y solo 9 abstenciones, la senadora Paulina Núñez de Renovación Nacional salió electa presidenta del Senado junto a su par UDI Iván Boreira, en un acuerdo que incluye a las derechas, al Partido Socialista y al PPD. Quizá la principal controversia en la Cámara Alta quedó en que tanto la Democracia Cristiana como el Partido Comunista y el Frente Amplio se abstuvieron porque se sienten fuera de este acuerdo y responsabilizan de alguna manera al PS y al PPD, por lo que ahí el progresismo deberá rearticularse, lavarse las heridas, ver si es que se pueden reconciliar políticamente ante lo que entienden algunos fue una cuestión de exclusión, que incluso en algún momento generó que algunos senadores y senadoras de estos partidos se levantaran de la mesa de las negociaciones por sentirse derechamente excluidos o que le estaban dando comisiones muy poco importantes. Pero lo cierto es que fue un plebiscito y no un balotaje, digamos. Paulina Núñez Correa sola ganó contundentemente, fue presidenta del Senado. Claramente lo que va a venir por muchos días más será comentar lo que ha pasado en la Cámara de Diputados, las lesiones que ha dejado en diversos sectores políticos y sobre todo si es que es estable o no, porque ganara quien ganara, se sabía que por pocos votos iba a mantener la duda de la gobernabilidad de la Cámara de Diputadas y Diputados a partir de este estrecho triunfo que en todo caso le garantiza al gobierno José Antonio Kast control de ambas testeras en el Congreso Nacional.
Sí, Gonzalo, nos preguntábamos cuánto de esta votación en la Cámara de Diputados va a empujar o puede empujar, lo ponemos en condicional, al PDG a ser derechamente un partido de oposición.
Lo que hablan Néstor Nibaldo es de un mini quiebre, lo escuché un par de veces, es una expresión que me... Porque claro, en la vez pasada se habló de un quiebre total, ¿cierto? Incluso nosotros decíamos el PDG se quebró en mil pedazos, los 7 PDG, 6 PDG que salieron electos democráticamente en el periodo anterior, todos terminaron en partidos distintos. Lo que siente la mayoría es que cuando hablamos de quiebre, quizás ya no hablamos de ese quiebre total como se habló en algún momento, pero muchos ponen su ojo en unos 3, 4, 5 parlamentarios del Partido de la Gente que ven que podrían eventualmente irse con la derecha y que no les guste tanto este tono opositor o este tono de recriminaciones, porque ojo que entre Franco París y Pamela Giles, con los principales actorías de las derechas, no se trataron muy amablemente los medios esta jornada. Hablo de cruces de palabra con Diego Chalper, con Benjamín Moreno, con diversos parlamentarios que hicieron el punto de que Franco Parisi se alió con el Partido Comunista, y evidentemente el tema de las relaciones humanas podría ser un factor. Aunque da la impresión de que esto debería poder solucionarse luego, y la principal incógnita, no sé cómo lo ven ustedes, es esta cuestión que sigue señalando el Partido de la Gente, de que ellos se declaran de oposición, pero también son muy de la idea de ir evaluando proyecto a proyecto, circunstancia a circunstancia, y que su criterio será si es que beneficia o no a la gente, como dice el nombre del partido.
La pregunta, Gonzalo, ¿están definidas las comisiones? Porque ahí puede haber un espacio para incorporar opositores, ¿o eso está descartado?
Hay un diseño ya hecho, una arquitectura, una grilla, digamos, con presidencias de comisiones, con mayoría para todos los parlamentarios de las derechas, en donde, por ejemplo, en la gran mayoría de las comisiones, el Partido Republicano tiene 3 representantes. Había una oferta para parlamentarios de centro-izquierda que algunos dicen todavía está sobre la mesa, que si el PPD, que si la ADC, que si alguno de centro-izquierda quisieran mejores cupos de comisiones, hay una oferta sobre la mesa para que exista mayoría de derecha, pero que también estas fuerzas estén debidamente consideradas. Y después Jorge Alexandri extiende esta invitación, digamos, dice, desde mañana, el viernes, el fin de semana, podemos conversar, y si que alguien quiere unirse a esta fórmula ganadora y hacerla más ancha y garantizar más claridad y estabilidad en las comisiones, es bienvenido. Hay que ver para creer si es que van a estar los ánimos para sentarse a la mesa y también quizás tener cara para ir a decir, bueno, me uno a ustedes, considerando cómo se le trató a Felipe Camaño, ¿no? Que le decían traidor, vendido en reiteradas ocasiones.
Bueno, la pregunta es si hay una oferta. O sea, ¿habrá una oferta del oficialismo, el actual oficialismo, a personeros de la actual oposición para que tengan cupos, digamos, no sé la palabra privilegiado, sí, privilegiado las comisiones o no?
Yo tengo la impresión que sí, que esa oferta que está sobre la mesa, que por lo demás está escrita, era una cuestión que tenía que haberse firmado, basta con que los interesados se acerquen y me da la impresión de que serían aceptados. Ahora, evidentemente, eso es también tiene que ver con las impresiones mediáticas que han dado las diversas vocerías. Esto lo deslizó en Javier Moreno, evidentemente Jorge Alessandri ya lo ha dicho en un par de ocasiones, que él cree que se podría volver a conversar para que el acuerdo vuelva a ser amplio, porque en todo caso, si es que alguien piensa que esto es solo de generosidad, también los parlamentarios del nuevo oficialismo no se pierden y se acuerdan que recién tuvieron 4 años muy traumáticos en materia de organización de la Cámara, en donde no hay ninguna garantía y que los parlamentarios que se puedan sentir desplazados y que tengan comisiones malas pueden volver a batallar y podemos volver a estar en esto mismo, de que falta un voto, de que sobra un voto, de que alguien se enfermó, de que alguien viajó año a año, y eso es lo que se está tratando de evitar.
Pero Gonzalo, brevemente, sorprende que Camaño pueda haber hecho esto con haber llegado a un acuerdo, por ejemplo, con Chile Vamos, no vamos a decir republicanos, pero con Chile Vamos, porque finalmente entiendo que fue el expresidente de la Cámara de Diputados junto a Diego Chalper y junto a quien hoy día el presidente de la Cámara, quienes hicieron esta negociación, ellos lideraron esta negociación. La pregunta es, que Camaño haya votado con ellos, ¿puede sorprender mirando, digamos, su perfil? A eso me refiero.
Claro, tú que has estado ahí, ¿cómo ha votado Camaño en el último tiempo?
Sí, yo creo que no tanto. Yo lo calificaría como uno de esos diputados de la Democracia Cristiana que tiene una sensibilidad cercana a la derecha en varios temas. Él es un parlamentario del sur del país, muy tradicionalista, relacionado evidentemente con el mundo rural. Guaso, perfectamente. Claro. Entonces, la verdad es que quizás eso no es tan sorprendente. Quizás lo que les choca un poco, y aquí hay que decir que las cosas ocurrieron al revés, Néstor Nivaldo, porque muchos de estos parlamentarios firmaron un acuerdo con la derecha antes que el partido de la gente y el oficialismo de la ADC aliaran, y antes de que empezara a tomar vuelo, y de repente empezaron a asegurar que tenían los votos. Entonces ahí se vieron ante la decisión, ¿qué hago? Yo ya pacté con la derecha, pero era porque yo no me imaginaba que aquí se iban a ordenar y que íbamos a tener una opción competitiva, y finalmente la tuvieron. Entonces ahí algunos tuvieron que tomar la decisión, pero lo que quizás llama la atención es el hecho de que, claro, de que se trató de traer a Felipe Camaño a una decisión colectiva. Esa decisión colectiva marcó que debían quedarse con Pamela Giles, y él de todas maneras perseveró en lo que había comprometido inicialmente, que era estar con la derecha y ser uno de los votos díscolos clave. Que cuestión que, dicho sea paso, para no dejar de mencionarlo, Jaime Mulet también hizo, al punto que él mandó una carta a sus militantes tratando de explicar que él ya había tenido una conversación con la derecha en febrero y que él no sentía que no podía cambiar su palabra empeñada con la derecha de estar en ese pacto, y fue finalmente por eso que él apoyó este acuerdo administrativo. Y de no ocurrir nada raro, Jaime Mulet será en la fórmula de la derecha, ni más ni menos que presidente de la Comisión de Constitución, que es la comisión más importante de la Cámara Baja.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Pero vamos a ampliar la información respecto a estos incidentes que se han generado en Concepción con el balance de personas detenidas. Retomamos el contacto con Carlos Morales.
Claro, estamos con el teniente coronel Jordan Escobar, comisario de la primera comisaría. Bueno, comisario, si nos pudiera comentar, vimos un contingente importante en la calle con esta manifestación. Se solicitó también el retiro de los manifestantes, cosa que no ocurrió, y se tuvo que intervenir control de orden público. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Efectivamente, esta es una marcha no autorizada. Se contaron aproximadamente unas 80 personas. Circularon por las principales arterias de Concepción. Y posteriormente, es cierto, estuvieron bloqueando el paso de calle Colo-Colo con O'Higgins. Se les solicitó en la última oportunidad que despejaron. Y cuando empezó el lanzamiento del objeto contundente, Carabineros tuvo que proceder.
¿Hay carabineros que hayan resultado lesionados?
No hay carabineros lesionados, sin embargo, mantenemos 4 detenidos.
¿Estos detenidos son mayores de edad?
Son los temas, son todos los detenidos mayores de edad. Ya. Son 3 detenidos por el lanzamiento del objeto contundente de órdenes públicos y uno por presentación de identidad, que se está verificando la edad y la identidad.
Ah, perfecto. ¿Se desconoce entonces este cuarto cuál sería la identidad porque no la quiso entregar?
Así es. Estamos verificando los sistemas computacionales nuestros y la identidad de verdad.
Perfecto, ahí estaban entonces las palabras del teniente coronel Jordan Escobar, el comisario de la primera comisaría de Concepción, luego de esta manifestación antifascista ocurrida en pleno centro penquista, en el lugar Bío Bío, la radio.
Ya comenzó el proceso de permisos de circulación 2026. Paga fácil y seguro en sanpedrodelapaz.cl o en la dirección de tránsito. Desde el 14 de marzo se habilitarán nuevos centros de pago en distintos puntos. Con cada permiso se protege San Pedro de la Paz. Se fortalece la seguridad, se mejoran los espacios públicos y la comuna avanza. San Pedro de la Paz, santuario de la naturaleza. El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Citroën estamos haciendo revisión de los airbags de los modelos entre el 2010 y el 2018. Si tu auto fue fabricado entre esos años, agenda tu hora hoy para verificar el correcto funcionamiento y en caso de ser necesario, sustituirlo. Es gratis y simple, porque tu seguridad y la de tu familia es lo primero. Agenda en citroen.cl hoy.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Corte Suprema acogió los recursos de queja presentados por los abogados defensores de dos condenados en la causa Huracán y revocó el sobreseimiento del fiscal Luis Arroyo, quien enfrenta una querella por obstrucción a la investigación. Entrega los detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
La segunda sala de la Corte Suprema de Justicia acogió el recurso de queja presentado por los abogados defensores de dos personas que están condenadas en la causa Huracán y revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco que había confirmado el sobreseimiento definitivo del fiscal Luis Arroyo Palma. En el dictamen del máximo tribunal de justicia del país al que tuvo acceso la radio, se indica que se acogen los recursos de queja deducidos por los abogados Claudio Paulit, en representación del exdirector de inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blue Rodríguez, y también el presentado por el abogado Javier Jara Miller, en representación de Patricio Marín Lazo, exjefe de inteligencia de Carabineros en la Araucanía. Con esta resolución, la Corte Suprema revocó la resolución del 15 de marzo del año 2024, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó a su vez la decisión del juzgado de garantía de la misma ciudad de sobreseer definitivamente la investigación seguida en contra del imputado Luis Arroyo Palma por haber sido dictada con falta o abuso, quedando esta sin efecto. La información fue confirmada a la radio por el defensor penal particular en la causa Huracán, Javier Jara Miller, quien sostuvo que espera que ahora el Ministerio Público formalice al fiscal Arroyo.
La Corte Suprema acogió un recurso de queja interpuesto por la defensa de don Patricio Marín Lazo en contra de una resolución que sobreseía al fiscal Luis Arroyo Palma por el delito de obstrucción a la investigación, dejando sin efecto dicho sobreseimiento, posibilitando que el Ministerio Público adopte la decisión correcta y proceda a formalizar y decretar medidas cautelares en contra de don Luis Arroyo, que es el paso lógico que tendría que venir luego de esta resolución de la Corte Suprema.
La resolución fue adoptada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, las ministras María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y el abogado integrante Juan Carlos Ferrada. El fallo fue acordado con los votos en contra de las ministras Letelier y Gajardo. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Tras la agresión a la periodista Bárbara Gormaz, se reabrió el debate sobre la inseguridad en las aplicaciones de transporte y la suplantación de conductores. Tras la decisión del gobierno de Gabriel Boric de pausar la tramitación del reglamento de la denominada Ley Uber, la responsabilidad de implementar controles más estrictos quedará en manos de la nueva administración. Más detalles con Anita María Rojas.
El caso de la periodista Bárbara Gormaz volvió a poner en debate la seguridad de las aplicaciones de transporte y las falencias en los controles a los conductores. En concreto, Gormaz fue víctima de violencia por parte de un conductor de la aplicación Uber. Lo llamativo del hecho es que el conductor no coincidía con el de la foto y tenía antecedentes. La situación reactivó las críticas sobre la demora en la implementación del reglamento de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, normativa que busca regular el funcionamiento de servicios como Uber y otras plataformas en el país. El director del Laboratorio de Sistemas de Transporte Inteligente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Franco Basso, aseguró que la ley sí ha tenido bastantes mejoras hasta el día de hoy. Sin embargo, uno de los errores y fruto de las presiones es que la ley original tuvo una sobreregulación. Por ejemplo, exigir más a quienes tuvieran una cilindrada más alta.
Sin embargo, yo creo que en la ley original y quizás fruto de las presiones y de cuál era el ambiente en esa época, hubo una sobreregulación, por ejemplo, con la cilindrada.
En ese contexto, especialistas señalan que el desafío ahora estará en la elaboración del reglamento que permita aplicar la normativa en la práctica, tarea que deberá enfrentar el próximo ministro de Transportes. Ariel López, ingeniero en transportes, menciona que entre las medidas que se discuten aparecen sistemas de verificación más estrictos para los conductores, mayor fiscalización y mecanismos que permitan reforzar la protección de los usuarios.
Algunas cosas que se podrían mejorar, por ejemplo, en la seguridad de los pasajeros, es aplicar autenticación biométrica del conductor y del pasajero.
Mientras tanto, el debate sobre cómo equilibrar regulación, seguridad y funcionamiento de las plataformas vuelve a instalarse en medio de la presión para que la normativa finalmente entre.